Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
Pablo de Santis, que es un extraordinario escritor de novelas policiales, y aprovecho para recomendarte muchísimo su última novela, se llama La hija del criptógrafo. Es
¿Tomo nota?
Una especie de salto incluso respecto de su propia vara, que ya es muy alta. Es una novela lindísima. Bueno, él sostiene, un poco en broma, pero un poco en serio, que siempre la resolución del misterio policial siempre es un poco
decepcionante,
animante, siempre queda un poco por debajo de las expectativas. Y es razonable, ¿no es cierto? Porque la por varias cuestiones es razonable que es así. Por ejemplo, la resolución de una novela policial no puede ser una especie de revelación absoluta, ¿no es cierto? Porque entonces sonaría impostado el final. Si uno descubre hacia el final toda una especie de, no trama sumergida, sino una ciudadela entera, digamos, en fin, queda como por fuera de todo lo que uno ha leído. Es decir, no puede ser el final demasiado imprevisto, ¿no? Y si el final más o menos está dentro de las posibles carriles que podría prever un lector, el lector siente que ya lo adivinó, aunque no sea cierto, ¿no es cierto? 10 páginas antes, si uno le pregunta al lector, seguramente no tiene la menor idea. A lo sumo arriesgará un nombre u otro, ¿no? En general no es cierto. Todos los lectores dicen que resolvieron, que ya sabían cuál era el culpable. Lo que pasa es que a medida que avanza la lectura de una novela policial, sobre todo en el caso de las novelas clásicas, estoy hablando, uno tiende como a imaginar que tal o cual puede ser culpable. Finalmente, cuando llega al final, ya todos han desfilado como una lista de sospechosos. Entonces, y sí, el culpable es uno de los sospechosos. Y eso también desanima un poco. Entonces te das cuenta que de una manera y de otra siempre va a haber una cierta decepción, digamos.
Me quedo con varios apuntes. De hecho, te iba a preguntar, porque bueno, tus libros, como los de Vladi Kocianich, que también ha pasado por Oír con los Ojos, están entre mis favoritos, y quería que me dijeras de qué otro escritor argentino actualmente escribiendo y publicando crees que vale la pena hacer un destaque. Y bueno, por ahí quedó el nombre de Pablo de Santis.
Por supuesto, Pablo de Santis es uno de los más grandes escritores argentinos contemporáneos, te diría, de las letras hispanas. Tiene una serie de novelas muy buenas, muy muy ingeniosas, con una cantidad de ideas maravillosas.
La voz de Guillermo Martínez en Oír con los Ojos. Pablo de Santis nació en Buenos Aires en 1963. Es narrador, es periodista, es autor de numerosísimas historietas y libros para jóvenes. De sus novelas puedo destacar El calígrafo de Voltaire, El enigma de París, Los anticuarios. Maestro del relato policial y de la historieta, algunos lectores a lo mejor lo conocen especialmente por su historieta El hipnotizador, que ha sido llevada a formato de serie por HBO. Su última novela, de 2017, publicada por Editorial La Planeta, iluminada para Oír con los Ojos por el faro crítico de Guillermo Martínez, se titula La hija del criptógrafo. Es, lo puedo confirmar como lector, una novela realmente bellísima. El protagonista del capítulo literario del programa de hoy es entonces el escritor argentino Pablo de Santis. Desde Buenos Aires recibo a Pablo De Santis. Bienvenido a Oír con los Ojos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Gracias por el llamado.
Al contrario, gracias por atenderme. Sabés, Pablo, que bueno, uno de los entrevistados de este ciclo de Oír con los Ojos fue el escritor argentino Guillermo Martínez. Y en el final del diálogo le pedí que me, bueno, iluminara con su faro crítico una novela argentina que a él le pareciera particularmente buena, particularmente recomendable, y me dijo, lee La hija del criptógrafo, de Pablo De Santis, que me parece una de las novelas de la década de la literatura argentina, así que le hice caso, la leí, me pareció buenísima, me encantó, me dieron muchas ganas de conocerte. Me imagino que es una novela que te viene dando bastantes satisfacciones, ¿no?
Sí, es una novela, bueno, gracias por tus palabras antes que nada, pero es una novela que trabajé durante mucho tiempo, que tuvo varias versiones, ¿no? Es una novela que me costó bastante resolver, sobre todo por el choque entre el mundo imaginativo y el contexto real en el que transcurre la novela, ¿no?
Bueno, de hecho es tremendo el momento, Pablo, en que, claro, el criptógrafo tiene que pasar de la antigüedad clásica, ¿no? Y de ese mundo tan tan lejano a encontrarse con una cosa viva en plena guerrilla y bueno, cambia todo. ¿Cómo te llevaste, me interesa preguntarte mucho esto, con esta disciplina tan misteriosa y tan fascinante que es la criptografía durante la composición de la novela?
Bueno, me viene un poco mi interés por la criptografía por el gusto por los juegos, ¿no?
Ajá.
Así, a mí me encanta resolver el sudoku, bueno, y toda clase de juegos de ingenio, ¿no? Es un mundo que me es muy muy cercano. Así que, bueno, por ese lado, digamos, me acerqué a la criptografía. Hay una especie de crucigrama o de juego de palabras cruzadas que sale los domingos la revista del diario Clarín, que es dificilísimo, ¿no? Y que uno más bien lo descifra, más que claro, adivinando, digamos, el texto escrito, más que a través de las definiciones de las palabras, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno, una de las cosas con las que los lectores acaso te identificamos es tu pasión por los géneros literarios, ¿no? Y bueno, sos claramente un autor muy consumado de novela policial, por ejemplo, ¿no? Ahí están, por ejemplo, Los Anticuarios, que también es otro libro que vale la pena conocer. Y una cosa que yo te preguntaría, Pablo, es ¿cuál es la grandeza del género policial? ¿Puede tener algo que ver con las leyes, que por un lado como que lo restringen, pero por otro lado, porque se van reinventando libro a libro, bueno, le dan una riqueza muy especial al género?
Sí, el género policial, yo creo que por un lado está la búsqueda de la verdad, ¿no? La idea esa de que a la verdad se llega a través de los indicios, a través de las pistas. Eso es algo muy atractivo del género, porque es como si el género, a través del crimen, fuera una metáfora de cómo nos manejamos en el mundo real, donde queremos saber lo que los demás piensan y nos vamos guiando a través de pistas y de señales que nos dan los demás, ¿no? Yo creo que es un género tan alejado de la realidad y sin embargo tan metafórico, digamos, de lo que nos pasa, ¿no? Por más que las novelas de Agatha Christie, por ejemplo, transcurran en lugares que no conoceremos jamás y con todos unos personajes muy alejados de nuestra vida cotidiana, ¿no?
Claro, tan carne y uña con cómo opera nuestra mente, por decirlo así.
Sí, bueno, un escritor compatriota tuyo, Mario Lebrero, él decía que era muy lector de policiales.
Sí, por cierto.
Y decía, el género, digamos, las novelas policiales a menudo me decepcionan, pero el género jamás, ¿no? Como que el género, a través del enigma, tenía un sentido particular que hace que uno siempre tenga la expectativa, sobre todo me refiero a las viejas novelas policiales, no a las clásicas.
Sí, porque claro, hay un gran asunto ahí, que es que el misterio, el enigma, la incógnita, a veces bueno, son tan enormes que cuando llega la respuesta, cuando llega la resolución, por ejemplo, de un crimen o de una desaparición o de lo que sea, bueno, son como un poco decepcionantes, ¿no?, en cuanto a la trama de los libros.
Sí, son realmente no todas las novelas nos llegan a gustar y a cumplir con esas expectativas, ¿no? Pero claro, hay novelas que sí lo hacen. Y yo siempre fui un poco como defensor del policial clásico, de Agatha Christie, porque en general cuando, a medida que yo iba leyendo, yo crecía desde adolescente, iba leyendo, veía que era el menos reconocido por la crítica, ¿no? Era como la novela policial norteamericana, el género...
Sí, la novela negra, ¿no?
El negro estaba mucho, claro, más reconocido, ¿no? Así que siempre me dediqué como a defender a Agatha Christie.
Y Pablo, en ese sentido, además de, bueno, Dupin o el padre Brown u otros que son fáciles de reconocer, ¿qué otros maestros me recomendarías conocer?
De novela policial.
Clásico, sí, claro, clásica, con investigadores, razonadores, etcétera.
Bueno, a mí me encanta P.D. James.
Ah, mira vos, claro.
La escritora inglesa, que además sí, sí, me gustan sus últimas novelas. Ella ya era muy mayor, vivió como hasta los 90 y pico, pero digamos, escribió unas cuantas entre los 80 y los 90 años, que son, a mí me encantan, ¿no?
Bueno, es otra de las autoras que a las que llegué, bueno, conversando con escritores en estas entrevistas, le encanta a Vladi Kocianich, P.D. James, y me invitó a que la conociera, y sí, tiene razón, son muy lindas las novelas policiales. Esas redes de lectura, viste, Pablo, que se van tejiendo.
Hay escritores siempre, como por ejemplo Patricia Highsmith, que es una escritora tan extraña que siempre tiene sus libros, digamos, siempre sorprenden, ¿no?
El otro día en una entrevista que te hicieron, te escuchaba decir algo que me interesó mucho, ¿no?, respecto a ahora que dije esto de las redes de lectura. Bueno, un libro nos lleva a otro, a veces son caminos de ida, ¿no? Y me preguntaba, ¿qué te parece a vos el además, vos que lo conocés bien, el mundo de los lectores jóvenes, ya que has escrito muchos libros para ellos, ¿cómo viviste el fenómeno Harry Potter, ¿no?, que en su momento dividió aguas en el sentido de quienes sentían que, bueno, que los chicos leyeran libros tan extensos era muy saludable y los devolvía a la lectura de un lado, y del otro lado, bueno, quienes lo veían con un poco de escepticismo porque de repente no saltaban después de Harry Potter a La Isla del Tesoro o a otros libros para jóvenes? ¿Vos cómo lo viviste ese fenómeno?
No, a mí me gustó mucho, la primera novela me encantó, Harry Potter y la Piedra Filosofal, esa novela me encantó. Sí. Después yo me acuerdo que en esa época mis hijos menores eran, todavía estaban en edad de que les leyera cuentos. Así que se lo leía y me acuerdo que me gustaba mucho. Yo creo que ella tiene, por un lado, tiene toda la tradición esa de la literatura infantil inglesa, de la que nosotros conocemos una pequeña parte, ¿no? Pero que está Edith Nesbit, además de los clásicos, ¿no?, como Lewis Carroll y toda la gran corriente que tienen.
Claro.
Y por otro lado tiene todo un mundo personal realmente fabuloso, ¿no? Yo creo que realmente es una escritora con una poética personal y con un mundo personal muy 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 generoso, ¿no?, en su imaginación.
¿Y no te quedaste con ganas de leer los otros? Porque son 7 en total, ¿no?
Sí, no, la verdad que en algún momento me cansaron, porque bueno...
Ahí está. Claro, piden mucho compromiso de lectura.
Claro, una vez hay un momento que ya, no sé, ya el mundo ese ya está presentado, ¿no? No me interesó tanto, ¿no? Pero el comienzo me encantó, la primera novela me parece fabulosa.
Qué bueno. Sabes, Pablo, que bueno, si bien tu novela La hija del criptógrafo está en las librerías de Montevideo, pienso que hay muchos lectores aquí en Uruguay que te conocen también como autor de guiones de historieta y con mucho destaque en el caso del Hipnotizador, que ha sido llevada a HBO en forma de serie. ¿Cómo viviste esa adaptación? ¿Viniste a Montevideo?
¿Cómo? No fui para la filmación. Ni se hicieron 2 temporadas, las 2 se hicieron en Uruguay.
Uh-huh, sí, sí.
Pero no fui. Y gran parte del, no solo del elenco, sino del equipo era uruguayo.
Sí, sí, de aquí.
Pero no fui a la filmación, pero quedó fantástica la La segunda temporada también me gustó mucho, que se construyó todo a una, creo que un Fray Bento lo hicieron, todo se construyó todo una isla, digamos, de y una pequeña ciudad en esa isla, que quedó realmente fantástico.
Bueno, es bueno saber que el autor quedó conforme con el resultado final. No siempre se da así. En este caso, te gustó lo que hicieron con tu historieta.
Sí, sí, igual yo participé mucho de los guiones, ¿no?
Claro, claro.
La primera temporada fue una adaptación del álbum de historieta que hicimos con Juan Sáenz Valiente, que es un dibujante buenísimo. Y la segunda parte, no, era una historia que escribí especialmente para la serie.
Muy bien, Pablo. Sabes que hay un tema más que me interesa tocar contigo antes de la pregunta final. Sé que te gusta mucho y es uno de los autores favoritos de este programa, Adolfo Bioy Casares. ¿Qué es lo que lo hace grande a Bioy Casares para vos como lector, Pablo?
Bueno, es un escritor que leo desde siempre. Mis padres me pasaron los primeros libros de Bioy Casares. Es un autor que un poco pone la imaginación ahí en el centro de la literatura, ¿no? Uh-huh. Que eso a mí me gusta mucho, y bueno, tiene libros inolvidables como La invención de Morel, El sueño de los héroes, los cuentos son extraordinarios, ¿no?
¿Alguno en especial que me destaques?
A mí me encanta El perjurio de la nieve.
Ah, sí, 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 ese.
Es uno de mis cuentos favoritos, el gran Serafín. El de Venecia, ¿cómo se llamaba? Máscaras venecianas.
Máscaras venecianas, sí, 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 sí.
Pero bueno, había otro,
bueno, En memoria de Paulina es uno que me gusta mucho.
En memoria de Paulina, sí, por ejemplo. La trama celeste, que bueno, presenta también una historia de mundos paralelos. Él pone siempre algunos elementos de ciencia ficción, pero no como es en general la ciencia ficción pensando en el futuro, sino en el pasado, ¿no? Es como si todas las invenciones estuvieran destinadas a recordar a una mujer perdida o algo por el estilo. Es una ciencia ficción melancólica, digamos.
Sí, sí, diría que le sirve siempre como de vehículo para alguna clase, sí, de aventura del espíritu, ¿no?
Sí.
Pablo, en el final de este diálogo, como le pedí en su momento a Vladiko Seancich, gracias a quien conocí a Guillermo Martínez, como le pedí a Guillermo, gracias a quien te conocí a ti, te voy a pedir a vos que, bueno, con tu faro crítico, me elijas un libro argentino de los últimos, no sé, 10 años, o lo que a ti te parezca, que sea un libro particularmente bueno según tu mirada de lector, y bueno, te voy a hacer caso, así que te estoy escuchando con mucha atención.
Bueno, los libros de Guillermo, por supuesto, que son buenísimos, y agrego a eso el libro La nieve del tiempo, de Marcelo Birmacher, que es una novela policial que transcurre en un lugar imaginario de la Patagonia argentina.
Mirá vos, Marcelo Birmacher, entonces, bueno, tomo nota. ¿Estás preparando algo que podamos esperar para los próximos meses?
Acaba de salir una novela, digamos, una colección para adolescentes, pero
una
novela así como, más bien una novela de terror, que transcurre como en los años 50, en una especie de internado de señoritas, donde se enseña dibujo e ilustración, y es un poco, hay algún elemento de terror, pero vinculado siempre al mundo de la ilustración, ¿no?
¿Cómo se titula, Pablo?
Es una ilustradora. Ahí está, digamos, la trama se desarrolla alrededor de la obra de un escritor enfermo, al cual esta chica tiene que ilustrar su última obra, ¿no?
¿Cómo se titula, Pablo, ese libro?
Se llama Leyra, L-E-Y-R-A, que es el nombre de la protagonista.
Perfecto, bueno, me subrayé ahí el nombre de Marcelo Birmacher y el de este otro nuevo libro tuyo para ir conociendo. Pablo de Santis, desde Buenos Aires, te agradezco mucho este diálogo en Oír con los Ojos, que sin duda fue solo el primero de unos cuantos, ojalá.
Buenísimo, muchas gracias a vos. Un abrazo.